Somos Alex y Carla. Bienvenidos a Insostenibles.
Un podcast que en realidad es un espacio para hablar abiertamente sobre sostenibilidad y moda. Bueno, pues estamos con nuestro segundo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, con ganas.
Y estamos en las oficinas de la startup Recobo en Barcelona con nuestros primeros invitados al podcast Insostenibles. Estamos con Gonzalo Sáenz. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal?
Primero, muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que con muchas ganas de charlar con vosotras. Creo que tenéis una iniciativa muy chula y con ganas de sacar temas interesantes.
Chicha. Genial. Pues hoy hemos venido a hablar sobre tejidos, específicamente de dos de los grandes problemas de la industria de la moda, como es el residuo textil y el excedente, y también de una de las grandes oportunidades que tenemos de mejorar, que es la circularidad. Recobo es una plataforma tecnológica que pone en contacto a empresas con sobrantes de tejido con otras interesadas en utilizarlos para producir ropa. Os definís como el primer marketplace en España de tejidos circulares. Ahora te damos la palabra para que nos cuentes un poco cómo empezasteis, quién forma el equipo y qué misión tenéis detrás de Recobo.
Pues muchas gracias. Primero de todo, creo que lo has contado súper bien. Nosotros somos Recobo, somos una empresa que llevamos muy poquito tiempo. Arrancamos en julio del 2021 y es una startup que montamos entre tres amigos, Marta, Mónica y yo, que veníamos del mismo sector, del sector de la moda, y que realmente vimos este problema del desperdicio textil de primera mano, ¿no? Porque estaba integrado en nuestro día a día y llegamos a la conclusión de que era un foco dentro de la industria que se tenía que abordar. Y de esta manera, pues uniendo un poco el problema con una posible solución, surgió Recobo el año pasado.
Perfecto, pues mira, tocando el tema del sector textil, que venís todos de allí, me gustaría saber, ¿no? Nos ha llamado la atención, ok, el sector textil es muy grande, ¿por qué os habéis focalizado justamente en esta parte?
Pues un poco como decía, realmente creemos que ahora el foco está puesto con el desperdicio, están empezando a salir pues, muchas legislaciones al respecto y es uno de los grandes focos ahora mismo para la sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema súper amplio, pero realmente, como habéis dicho vosotras, España, que es un gran productor de moda, todavía no tenía una manera responsable para abordar este gran problema. Por eso decidimos, además, atacarlo siendo los primeros.
Desde que lanzasteis en julio de 2021, habéis tenido muy buena acogida. Han confiado en vosotros marcas como Paloma Bull, Manola, Rode, Piratex, Hemper...
Sí, mucha suerte, sí.
Sí. Y también estudiantes. Sí. Habéis cerrado colaboración con estudios de diseño, con centros de diseño, porque realmente los estudiantes, ¿qué opciones tienen más allá de Recobo?
Sí, nosotros realmente el foco de estudiantes y de las escuelas lo vemos sobre todo porque son la nueva generación al final de diseñadores, ¿no? De la industria, y creemos que tenemos tanto que apostar por el presente, por lo que se viene, y poder trabajar con ellos de la mano para que tengan estos valores ya integrados, creemos que es también una labor más allá del negocio, sino simplemente para que el mensaje se difunda, ¿no? Y que tenga escalabilidad. Pero realmente lo tienen ellos ya súper integrado, no es una cosa que pille de nuevas y la verdad que solamente necesitan ese empujón. Sí que es verdad que lo que tenían hasta ahora pues era la manera tradicional de buscar tejido y al final un estudiante pues está acostumbrado tanto a utilizar Glovo para pedirse la cena en casa como para irse al cine y sacar las entradas online. Entonces, creemos también que ese mundo del proveedor más tradicional tampoco conectaba con ellos, ¿no?
Sí, ahora todo es digital y hacía falta también adaptarse.
Exacto.
Perfecto. Sí, yo también opino, ¿no? Es como muy chulo ver que las nuevas generaciones o incluso los nuevos diseñadores emergentes ya tienen como en su ADN todo el tema de la sostenibilidad y obviamente pasa por el tejido. Me gustaría saber qué diseños, qué tejidos os demandan más.
Pues realmente es un poco como se mueve el sector, lo que viene siendo tejidos naturales, todo lo que son algodones, linos, los tejidos principales que se utilizan para la confección de camisas, camisetas, Al final es otra vía de buscar un proveedor, entonces diría este tipo de tejidos. Sí.
Y si tuvieses que apostar por qué tejidos se pedirán en un futuro, hacia dónde va el mercado, ¿qué dirías?
Yo creo que el sector se mueve hacia la innovación, que hay mucho interés en la industria ahora por buscar alternativas directamente desde la fase de diseño de tejido. Y todo va a ir un poco por ahí, por materiales que sean más polivalentes, que al final el uso de la prenda pues, sea más cómodo, sea más transpirable, y creo que va a ir un poco hacia ahí para que también sean más sostenibles y la utilización de recursos naturales sea más óptima en su fabricación.
Sí, luego te preguntaremos por el algodón concretamente, sí. Pero están también muy de moda los tejidos conocidos como Next Gen, que son pues a lo mejor fibras a partir de hongos o de restos de frutos. ¿Tenéis estos tejidos también en Recobo?
Mira, es muy buena pregunta. Estamos justo trabajando en ello ahora para poder tenerlos dentro de nuestro catálogo, porque ya como dices tú, es uno de los focos ahora mismo de la industria. Trabajamos con Piratex, que es un proveedor que hace este tipo de tejidos también, pero queremos ampliar la oferta y tener, como dices, pues estos cueros, ¿no?, que se hacen desde los cactus o demás alternativas que son muy, muy interesantes para el futuro.
Vale, me ha llamado concretamente la atención que comentáis que en vuestra web el 25% de los tejidos que adquieren las empresas para hacer la fabricación no se utilizan. ¿Vale? O sea, me parece incluso ilógico, ¿no? ¿Por qué tengo que comprar más si al final no lo voy a usar? ¿Qué explicación hay detrás?
Pues esto realmente, como decía, nuestro equipo está formado por gente de distintas disciplinas. Marta era compradora de un gran grupo textil español y ella lo define siempre muy bien. Realmente siempre hay un margen de un 3-5% de la producción que está susceptible pues, de problemas, ¿no? De posibles situaciones de que al final haya errores, entonces ya cuentas con un excedente siempre en tu producción. Y luego realmente el proveedor tradicional suele exigir unos mínimos de compra, lo que se conoce como MOQs, que también son muy altos, ¿no? A la hora de poder hacer estas estimaciones, la marca está un poco a la merced de estos requisitos del proveedor, que suele acabar también a veces en excedente.
Hablabas de MOQ, ¿cuál es el mínimo que tenéis en Recobo?
Sí, nosotros tenemos realmente el MOQ dictaminado por la marca vendedora y trabajamos desde 5 metros, o sea, realmente una oferta súper variada para todo tipo de necesidades.
Perfecto. Y al final también, además de esta ilógica, ¿no?, que trae el sector textil, vemos que también hay mucha falta de transparencia entre la información que proporcionáis en vuestra web sobre los diferentes tejidos que tenéis. Especificáis también la trazabilidad.
Sí.
Trabajáis con auditorías externas como Bicom y Decycle. ¿Qué detalles podéis dar en este sentido y hasta qué punto podéis dar esa información del origen o de dónde proviene el tejido de todos los tejidos que tenéis?
Pues este es uno de los focos centrales de Recobo. Queríamos ir un paso más allá, no quedarnos en el greenwashing y poder dar información real, medida, sobre este impacto que salvamos al hacer el reusing de tejido. El tema de la trazabilidad es súper interesante. Nosotros al final trabajamos con el vendedor. Este vendedor es el que tiene la información de su tejido y a partir de ponerse en contacto con ellos es como podemos incorporar la información, ¿no?, desde el origen de la producción del tejido hasta el punto de distribución, ¿no?, desde dónde se va a mover ese tejido para poder hacer un mapa ¿no?, por puntos de dónde viene este material y hacia dónde puede terminar. Entonces, a través de la información del vendedor conseguimos poder centralizarlo todo.
¿Os dan esta información o tenéis que rascar mucho?
Pues la gran mayoría de los vendedores nos la da, pero lo que hemos notado también es que si no contaban con este tipo de iniciativa antes, al contactar con nosotros se empiezan a preocupar y lo empiezan a trabajar ya de cara al futuro.
Qué guay. Vale, esto nos lleva a pensar también que obviamente la sostenibilidad no es solo que sea un tejido sostenible, la versatilidad, etcétera. Una gran parte también es la calidad. Por uh-huh. vuestra parte, ¿cómo os aseguráis que estos tejidos cumplen estas expectativas?
Sí, nosotros esto era un punto que teníamos mucho interés en poder ofrecer. Realmente trabajamos pues, acuerdos con las marcas vendedoras para poder asegurarnos que el tejido no está tarado, que toda esta información está asegurada, ¿no? por un acuerdo formal con las marcas vendedoras. Y luego realmente cada tejido que se pone a la venta en el marketplace pasa por una auditoría interna nuestra de revisión de calidad para poder estar conformes de ponerlo a la venta.
Genial. Otro tema que también es muy curioso, ¿no? Hablando del despilfarro, creo que todos tenemos en mente que hace como unos meses por redes sociales se hizo viral, ¿no? El vídeo, las fotos de ese desierto en Atacama, en Chile, con tantísimas toneladas de ropa. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto?
Yo creo que estamos en un punto crítico, ¿no? de la moda, en el que estamos empezando a darnos cuenta de los excesos, ¿no? de la borrachera, de todo el overconsumption que ha habido, ¿no? dentro del sector, y realmente estas necesidades que creíamos que teníamos, ¿no? para consumir ropa, que realmente no era visible todo el problema del desperdicio, como dices tú, Atacama, que es una realidad súper triste, que menos mal que está empezando a ponerse en primera plana, pero yo creo que el origen de todo esto nace de un modelo de compañía de moda más preocupada, ¿no? por su margen y por su beneficio económico por encima del resto de las prioridades, ¿no? Entonces estos modelos de producción, estas maneras de abaratar costes, al final buscan una rentabilidad máxima en la que se sacrificaban otro tipo de situaciones.
Sí, pienso en excedente y no solo pienso también en vertederos, sino pues, bueno, el escándalo de Burberry, sí, quemando kilos y kilos de prendas y accesorios. ¿Hasta qué punto la industria puede cambiar o los pequeños diseñadores pueden cambiar la industria uh-huh. si los grandes jugadores no hacen también ese paso? ¿Están esperando quizá soluciones uh-huh. como Recobo o cuál es el camino?
Sí, yo creo que realmente que una gran empresa, ¿no? de este calibre pueda hacer pequeños ajustes tienen un impacto brutal al final, ¿no? porque ya solamente tu infraestructura tiene esa consecuencia. Marcas o empresas, startups más pequeñas, ¿no? Podemos hacer grandes cosas, pero es verdad que una empresa 100% sostenible pequeña tiene un impacto menor que una empresa de gran consumo haga un 3% de una iniciativa más sostenible, ¿no? Entonces necesitamos que se sumen más a hacer estos cambios, a que toda esta nueva oleada que está pasando se mantenga, se siga mejorando y incorporar pues, iniciativas como Recobo, ¿no? que tenemos la suerte que están empezando a recibir muy bien estos grandes grupos y es por el interés común al final, ¿no? Entonces hay mucho trecho por hacer, pero desde luego que les necesitamos para que el impacto se note.
Sí, poco a poco.
Poco a poco. Hablando de los excedentes y los escándalos, etc., la Comisión Europea ha aprobado una ley que prohíbe destruir las existencias no vendidas, ¿vale? Uh-huh. Teniendo en mente que las grandes empresas, las que destruyen todo esto, son empresas que operan a nivel mundial, ¿qué impacto puede tener que en Europa se prohíba?
Uh-huh. Pues tiene un impacto directo, ¿no? porque ya no puedes hacer este tipo de, ¿no? de jugarretas, pero realmente es un momento que tampoco es agradable, ¿no? Tú no quieres que la gente se vea forzada a tomar acción y hacer cambios solamente porque la ley esté persiguiéndote, ¿no? Al final les mete una presión al respecto, tiene una consecuencia, pero realmente no debería, estas empresas deberían de estar ya haciendo este tipo de acciones, estos cambios, no esperar a que una ley, ¿no? te esté poniendo contra las cuerdas, pero en definitiva no creo que haya tantas que se vean forzadas a este último paso, ¿no? cuando ya no le quede otra. Es un warning que yo creo que ayuda a que se espabilen.
Bueno, al menos que se lo replanteen, ¿no? porque al sí. final, claro, al operar a nivel mundial dices, ok, no lo puedo hacer en Europa, pero quizá puedo hacerlo
sí.
en otro sitio, ¿no?
Ese es el dilema.
Sí. Y hablando claro, ¿realmente son suficientes las regulaciones actuales que tenemos? ¿Qué piensas?
Pues esta última legislación que ha salido a nivel europeo, ¿no?, de la responsabilidad de los residuos y las existencias no vendidas, creo que sí que está muy bien centrada. Creo que realmente toca varios puntos, ¿no?, tanto de responsabilidad como iniciativas circulares. Siempre se puede ir más allá. La circularidad en moda y la sostenibilidad es una conversación que está siempre abierta, que siempre está en continuo cambio. Pero es un gran comienzo y nosotros lo estamos notando, que las marcas están preocupaditas.
Esto es bueno, esto es bueno. Gonzalo, emprender y cometer errores, o sea, va de la mano sí o sí. ¿Qué lecciones de sostenibilidad habéis aprendido desde que tenéis Recobo?
Pues muchísimas, cada día es un aprendizaje. Como decía justo ahora, la sostenibilidad es un tema que es súper amplio, ¿no? Realmente es imposible estar siempre al día o con la verdad por tu mano, y es un tema que es delicado. Quizá al principio, al tratar ciertos temas, ¿no?, íbamos muy seguros, y luego te das cuenta que cuidado, ¿no?, hay que estar muy bien informado, tener bien buscadas tus fuentes y saber de qué temas, ¿no?, estás hablando y hablar con seguridad. Diría que este es el principal, ¿no?, tema con la sostenibilidad: la humildad, el estar dispuesto a seguir aprendiendo todos los días. Yo cada día dedico una o dos horas a leer medios, a leer noticias, a estar informado en LinkedIn de todo lo que ocurre, porque es imposible es decir que estás 100% seguro, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo.
Toda vuestra infraestructura es digital, no tenéis ni stock ni plantas y hacéis de intermediarios. Eso muchas veces, si no siempre, conlleva muchas dificultades. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos a los que os habéis enfrentado en el año que lleváis de rodaje?
Pues te diría que quizá al principio nos centramos, ¿no?, mucho en captar esta oferta para tener el catálogo dentro de la plataforma, al tener esta, poder lanzar el producto, ¿no? Y realmente luego nosotros, nuestra magia dentro de Recobo ocurre con el match entre la marca vendedora y la marca compradora, ¿no? Entonces, poder hacer el aprendizaje de decir quién es tu cliente, cómo le puedo ofrecer, ¿no? No dedicarnos a amasar catálogo de productos, sino también preocuparnos en entender cuál es su necesidad, saber quién es nuestro cliente, qué le podemos ofrecer que sea más útil para él, porque necesitamos ese match, ¿no?, que ocurra entre la puesta a la venta del tejido como también de la compra, ¿no? Entonces ahí ha sido un gran desafío y seguimos aprendiendo con nuestros clientes.
¿Estáis comprometidos con acabar con los residuos textiles? ¿Cuáles son los next steps en esta línea?
De hecho, nosotros hemos empezado con lo que viene siendo la reutilización, ¿no?, reutilización de tejido sobrante, material deadstock, pero nuestra iniciativa y nuestra visión de negocio es poder tratar las 7 R's de la circularidad, ¿no?, desde la reparación, reciclaje de prenda, reciclaje de tejido, el poder también reutilizar prenda final, ¿no? Entonces, poder ofrecer un servicio que vaya acompañando, ¿no?, todas las iniciativas de la circularidad es hacia donde queremos ir en el futuro.
Muy buena pinta.
Gracias.
Y también hemos estado mirando, echando un vistazo a vuestro Instagram, que está genial, porque muchas además gracias. De presentar los diferentes tejidos que tenéis disponibles y las marcas con las que colaboráis, también dais información muy valiosa y estáis sacando temas muy necesarios. En concreto, nos han llamado la atención dos. El primero, el algodón, como ya hemos hecho un pequeño spoiler. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha subido tanto el precio? Imagino que al final esto tiene algo que ver con que marcas como, por ejemplo, Mango, toda su colección de ahora esté relacionada con el lino.
Exacto, se ha visto mucho, ¿no?, estas últimas colecciones, el lino. Pues realmente esto surge de un problema de cola, ¿no?, que es la supply chain. Como ha sufrido con la pandemia, ¿no?, con la situación del COVID, muchos de los proveedores textiles hasta ahora estaban ubicados en Asia, entonces ha sufrido todo el supply chain una gran crisis, ¿no?, de transporte, de poder hacer llegar estos materiales a tiempo, cuellos de botella, ¿no? Con estos materiales. Entonces, al final tú cuando tienes una situación crítica, el precio de un material es como la bolsa, ¿no? Lo sufre y se altera y se dispara. Es un poco lo que está ocurriendo con el algodón, ¿no? Que todo este retraso, además, al ser una de los materiales más reclamados, ¿no? por las marcas, impacta directamente. Y realmente es una pena, ¿no? Porque ves como que un creativo, que también es una parte muy bonita de toda la creación de moda, sí, tiene que sacrificar su visión para poder llevar a cabo la confección de la prenda, ¿no? Y esto pues da un poco de pena. Nosotros la suerte que tenemos es como tenemos la reutilización de materiales, tenemos algodón disponible en el catálogo de Recobo, que al no ser de nueva producción no afecta esta subida de precios y puedes terminar de producir tu colección tal cual tú la habías conceptualizado sin tener que hacer cambios por el contexto, ¿no? de la industria.
Sí, qué bien. Y el segundo tema es un tema que ahora está un poco en boca de todos, que es el metaverso.
Sí.
¿Hasta qué punto es una solución a los problemas que tiene la industria de la moda? Porque al final te abre como un universo de posibilidades, uh-huh, en las que quizá no hace falta producir tanto tejido y podemos consumir más en lo digital, pero abre otra veda de inconvenientes para las grandes emisiones de carbono que todavía produce la digitalización.
Yo creo que es un melón que se está empezando a abrir ahora, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucho interés, ¿no? por el metaverso, ver qué potencial hay ahí. Realmente explorar siempre viene bien, lo digo desde el punto de vista del sector de la moda como desde el punto de vista de emprender. Al final hay que estar al día, ¿no? Y el metaverso es una de las grandes tendencias este último año. Y da pie a poder hacer cosas de una manera diferente, a poder jugar con la expresión creativa, el poder idear de otra forma. Realmente, nosotros siempre hemos tratado este tema, como tú bien dices, con el punto de vista de la sostenibilidad. Todavía se genera, ¿no? esta gran huella a través de la digitalización de todos estos procesos, ¿no? en el metaverso. Es un debate que es tan nuevo que no me podía, como he dicho antes, abanderar de él. Creo que se puede explorar y que realmente todo lo que ayude a evitar la sobreproducción es muy simple, ayuda. Entonces, hay que estar pendiente.
Estaremos pendientes. Bueno, esto va ligado un poco a... Me gustaría saber tu opinión de cómo ves el futuro de la industria, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y también si ves viable que cada prenda tenga un uh-huh. pasaporte de trazabilidad.
Yo creo que realmente la industria se encuentra ahora en un momento en el que el consumidor le está empezando o ya le está demandando responsabilidad con cómo hace sus producciones, información de, como dices, de transparencia, de trazabilidad a través de pasaportes digitales, en el que creo que ya... el consumidor directamente es el que dictamina, ¿no? cómo va a ser el futuro de la industria y las marcas se tienen que alinear con estas nuevas demandas. Yo me imagino pues, un futuro dentro de la industria muy colaborativo. Yo desde mi punto de vista vemos mucha fuerza de la comunidad, gente que quiere colaborar, que quiere hacer acciones en conjunto para divulgar buenas prácticas. Y creo que realmente en un futuro convivirán pues las empresas grandes, las empresas medianas, con el objetivo de hacer pues una moda sostenible, ética, de un uso razonable y priorizando sobre todo que sea de impacto positivo, ¿no? Yo creo que ya lo que es esto que hablábamos antes de buscar esa rentabilidad máxima en los modelos de negocio, ya no se va a permitir y tienes que, ¿no? que poder dejar un impacto positivo con tu aportación a la industria. Así me lo imagino.
Sí, como bien dices, al final el consumidor también tiene un poder o una sí. responsabilidad, no solo recae todo sobre las empresas o las marcas. ¿De qué forma el consumidor medio puede guiarse en la vorágine de etiquetas, mensajes, claims de sostenibilidad que hay hoy en día?
Pues mira, justo es uno de los temas delicados, ¿no? Hay muchos servicios, de hecho el otro día encontré una startup que lo que se dedica es a evaluar las marcas según sus iniciativas de sostenibilidad, ¿no? De una manera muy, muy intuitiva poder dar una nota. Entonces tú puedes consultar su
directorio.
¿Podrías
decir el nombre? Porque conozco una y no sé si es la misma.
Ahora mismo no recuerdo el nombre.
¿Ethical Time?
Ethical Time es una de ellas también. Y,
hay otra.
Y Good on You creo que se llama.
Sí.
Que justo la descubrí hace poquito. Que está muy bien porque puedes directamente en un directorio como consumidor, sin recibir estos impactos, ¿no?, de publicidad engañosa, el greenwashing, poder evaluar de una manera objetiva, ¿no?, y muy clara. Yo creo que hay que ser claros, no hay que dificultar la vida del consumidor, hay que hacérsela fácil y este tipo de iniciativas pues me parecen muy, muy chulas. Yo creo que luego cada vez está más visible, ¿no?, las etiquetas de las prendas, todo lo que es la información, ¿no?, de qué tejido compone la prenda, la trazabilidad, ¿no?, toda esta información cada vez se va integrando más y la gente es más susceptible de entenderlo, ¿no?, de un tejido pues orgánico, desde luego, ¿no?, todos lo sabemos, pero incluso certificaciones que puedas ya directamente encontrar en etiquetas.
Pues perfecto,
lo tenemos.
Lo tenemos. Toca el cuestionario.
Sí.
¿Sí?
Vamos al cuestionario.
Vale, Gonzalo, bueno, te ha tocado someterte al cuestionario insostenible, ¿vale? Tienes que sacar aquí todas tus vergüenzas. Así que cuéntanos, ¿cuál fue la última vez que compraste ropa fast fashion?
Pues realmente hace un tiempito, ¿eh? No, pero hemos comprado fast fashion como todo el mundo. Sí que es verdad que intento priorizar colecciones como Joy Life del grupo Inditex que intentan pues, hacer las cosas un poco mejor y como decía antes, darles ese empujón de pues, si han vendido un poco más y han visto que se puede hacer más de este tipo de iniciativas, pues lo apoyo.
¿Cuál fue tu última compra compulsiva?
Pues diría que hace 2 semanas en Humana.
Bueno, en Humana, vale, lo cogemos con pinzas.
En Humana, que me encanta, que me volví un poco loco.
¿Tienes ropa con la etiqueta puesta que nunca has vestido antes? ¿Ni tienes intención de hacerlo?
No, pero es verdad que si me pasa, les quito la etiqueta, porque eso es verdad. Si no me la pongo, intento reaprovecharla. Mismamente, dejar en Humana en el contenedor que tienen ahí para recoger ropa o arreglarla. Arreglo mucho la ropa que no me pongo.
¿Corsets?
No. No, pero voy a una costurera y la intento como pues, arreglar. Si no me gusta una manga, si no me gusta algo.
Qué bien. Bueno, te vamos a seguir lanzando preguntas hasta que te
tengas
una vergüenza, ¿eh? ¿Tienes algo que no te gusta de la sostenibilidad o de cómo la entendemos hoy en día?
No me gusta cuando la gente se pone muy extremista, cuando te dicen ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Que parece que es la sustainability police, ¿no? Entonces yo creo que haciendo un poquito ya entre todos hacemos muchas cosas, ¿no? No hay falta perseguir con la policía.
¿Un secreto o confesión que quieras compartir?
Pues un secreto quizá que no soy el mayor experto de tejido, que sigo formándome al respecto, ¿no? Es algo que para mí es relativamente nuevo, soy de marketing, pero bueno, hay que aprender.
Step by step.
¿Y una pieza o prenda que prestaste a un amigo o amiga y nunca volvió?
Pues le dejé una vez a un amigo una camiseta para salir de fiesta y nunca volvió a aparecer.
Bueno, ahora lo tenemos grabado, ¿eh? A ver si hacemos un poco de presión. Sí. Genial, pues bueno, lo has superado muy bien. Vamos al cuestionario sostenible, es un poco más polite este. ¿Última adquisición de moda sostenible?
Pues lo que decía en Humana, que me compré hace poquito una chaqueta de cuero. Reutilizada.
¿Un perfil que te inspira a ser más responsable o consciente?
La Ellen MacArthur Foundation, diría. Son ellos la máxima de la circularidad y nos inspiran mucho.
¿Una persona o icono que admires por su compromiso o enfoque?
Stella McCartney. Creo que lo hace muy bien, el mensaje de la sostenibilidad lo tiene integrado desde el principio y chapó.
¿Tu marca de moda sostenible favorita?
Mi marca de moda sostenible favorita... Thinking Mu, me gusta mucho, para chico, y bueno, Patagonia, que es como el clásico. Sí.
¿Un truco para que la ropa dure más?
Pues diría leerse bien las etiquetas, ¿no? Para saber un poco cómo tratar la ropa y también pues si te deja de quedar bien o has ganado peso, has engrasado, poder, lo que decía antes, ajustarte la prenda y seguir llevándola.
¿Marca de moda sostenible que tienes en el radar y de la que quieres comprar próximamente?
Pues a ver, hay muchas. Hay una marca de aquí de Barcelona que se llama Sean Mott, que también me gusta mucho su línea de diseño y creo que es muy atemporal, entonces hace que también la prenda tenga más durabilidad, ¿no? No todo es pensar que el tejido es orgánico, por ejemplo, sino también diseñar para la durabilidad de una prenda. Y creo que ellos hacen un diseño que es súper atemporal y de buena calidad. Entonces...
Top. Vale, ¿tienda de segunda mano o favorita?
Esto es súper
no,
caro.
No se puede decir Humana.
¿No se puede decir? Bueno, diría Humana, pero también pues Vinted online, me gusta.
Muy top, Vinted.
Sí.
Muy bueno, bien, pues buena nota, ¿no? Para gustar.
A ver, no sé si ha probado, pero...
Sí. No, muy interesante lo de los carnets de Buen y Mal Sostenible, que al final también sí, es como nuestra razón de ser, ¿no? Detrás del podcast, poder acercar, o sea, poder hablar abiertamente y que obviamente pues todo el mundo se equivoca, todo el mundo la lía, pero bueno, lo importante es ir, claro, poco a poco.
Es que a veces que si no... corres el riesgo de que la gente se meta en el caparazón y no quiera hacer nada porque tiene miedo de no, porque si no hago esto entonces me van a reclamar que haga lo otro y no es manera, yo creo, de apoyar el cambio. Hay que, lo que decía, una gran marca como Zara que haga un pequeño cambio puede hacer una barbaridad, ¿no? Dentro del sector
y puede llegar a más gente y exacto, hacer que cualquiera se pueda sentir identificado y no tener que estar mirando siempre a otro lado y que los sostenibles sean
pues, sí, los rayitos que habían sido antes pues que ahora ya no lo son, poder sí, no ponerse tan estrictos.
Okay. Pues, lo tenemos.
¿Sí?
Mil gracias.
No, hombre, gracias a vosotras. Ya os he dicho que el contenido de las preguntas, vamos, nos ha encantado.
A ver, qué bien.
Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos y escribirnos en nuestro Instagram @in_sostenibles.